19 horas en todo el país, el cielo está despejado, temperatura actual 14 grados, humedad del 69%. Catopodis dijo que el 7 de septiembre hay que volver a ordenar las prioridades en la Argentina. El ministro y candidato a senador provincial por la primera sección electoral también participa del acto en Pilar.
El 7 volvemos a ordenar las prioridades en la Argentina. El 7 en el cuarto oscuro nuestro pueblo vuelve a poner las prioridades en su lugar. Lo que ellos sacaron y rompieron, con el voto del 7 volvemos a decir qué está primero y qué está segundo en la Argentina, qué está bien y qué está mal para nuestro pueblo. Se acelera un malestar, lo vemos todos, y se acelera un malestar y un enojo porque se acelera una crisis. Y ese malestar se está transformando en bronca. Y la tarea de todos nosotros es que de acá al 7 esa bronca se transforme en un voto.
Llegó a la Corte el planteo de Cristina Kirchner para que le quiten la tobillera electrónica. A través de un recurso de queja, la expresidenta reclama también que se flexibilice el régimen de visitas y que se trate la recusación contra los tres jueces del máximo tribunal. En este último sentido, la defensa de Cristina Kirchner alegó temor de parcialidad por diversas razones, entre ellas la rapidez inusual en la resolución del caso y antecedentes de declaraciones públicas de los magistrados. Extraen sangre a tres policías por crimen de Natalia Melman. Y para identificar el quinto implicado en el asesinato del adolescente ocurrido en febrero de 2001 en Miramar. Las extracciones se llevarán a cabo mañana en la asesoría principal de Mar del Plata. Los implicados estaban de guardia el día en que la víctima desapareció, fue torturada y asesinada.
Deportes. Esta noche, a partir de las 21:10, en el oeste del Gran Buenos Aires, van a jugar el partido pendiente de la fecha 20 del torneo de la Primera Nacional, el Deportivo Morón frente a Gimnasia Esgrima de Mendoza. El Lobo mendocino es el líder de la zona B con 52 unidades. El Deportivo Morón está cuarto con 46 puntos. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
19 horas 2 minutos en todo el país. El cielo se mantiene despejado. Temperatura actual 16 grados, humedad del 69%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? Así está el tránsito.
Sin mayores complicaciones, la autopista La Plata-Buenos Aires en dirección hacia la capital bonaerense. Tengan en cuenta General Paz, muy retrasada. Y además, trabada la Panamericana en forma completa en dirección hacia el norte por varios incidentes. Acaban de remover un camión que estaba detenido en el kilómetro 16 y medio en el carril central, pero queda ahora un micro varado también en el carril del medio en dirección hacia los ramales Pilar y Escobar en el kilómetro 20, esto es pasando Márquez. El tren San Martín sigue limitado, no llega ni sale de Retiro, tiene que ver con el operativo de seguridad por un escape de gas en la avenida Juan B. Justo, a la altura de Paraguay, en Palermo. Autopista del Oeste con gran demora. De hecho, ya hay retrasos importantes en el corredor de la autopista Perito Moreno, en la zona de Villaluro, para llegar al acceso oeste y de allí hacia Morón. Desde Control de Tránsito, J. Linetti, Informa Provincia.
Seguí la info del tránsito en Radio Provincia. 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Agosto.
Don José cruzó los Andes sin Wi-Fi, sin GPS y sin un solo streaming.
Hoy, vos cruzás el día con un par de auriculares y la radio prendida.
Los tiempos cambian.
El espíritu, no.
Agosto.
Seamos radio.
Que lo demás no importa nada.
Provincia.
Cada vez mejor. Si no te enteraste de algo esencial, el repaso.
Todo lo que hay que saber y algo más. Por Radio Provincia.
Thank you. tantas cosas buenas derrumbándose a la vez. No es difícil de explicar si todo esto siempre pasa igual. No es difícil de entender, todo esto se va a perder. No me digas que las cosas van a estar bien. No me digas que las cosas van a estar bien. Tu entusiasmo lo vas a necesitar. Tantas cosas por planear.
Estamos en comunicación con Noelia Pacheco. Ella es integrante de la Asociación Argentina de Electrodependientes y además es la mamá de una chica de 15 años que tiene fibrosis quística. Y la convocamos porque estuvo allí, está allí en Lomas de Zamora y entendemos participó de esta... de este repudio que se le hizo al presidente Javier Milei en su visita allí en Lomas. Noelia, ¿cómo estás? Te saludan Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Buenas tardes. ¿Estás allí en el centro de Lomas?
Exactamente, sí. Yo soy oriunda de la localidad de Lomas de Zamora, a poquitas cuadras de la estación.
Claro, por la Irigoyen, cerca de la Irigoyen.
Exactamente, sí.
Ok. Contanos un poco, porque a ver, tenemos información dispar, tenemos imágenes, ¿no?, de la caravana del presidente, el repudio, también momentos violentos, le arrojaron piedras. Digo, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que viviste vos?
Mira, te cuento. Nosotros hay cosas que nos enteramos. Bueno, nosotros nos presentamos como representante de la asociación. La verdad que la mayoría de las personas que estábamos en el sector, precisamente en la Plaza Grigera, en Loma de Zamora, y Poli Trigoye y Sáenz, para los que conocen, estábamos, en general eran todos vecinos autoconvocados, los representantes de asociaciones. No identifiqué, la verdad, banderas políticas, jubilados, muchas mamás, chicos, etcétera. Pero bueno, como bien manifestaste, es en repudio, en desconformidad por todas las políticas que se vienen implementando. Bueno, en mi caso en particular, hace poco yo tengo SECAC, tuve problemas con la obra social por el tema esto de los recortes que está habiendo, yo soy monotributista, y bueno, tuve que recurrir a abogados para poder seguir teniendo las prestaciones correspondientes para el tratamiento de mi hija, y bueno, ese fue, digamos, uno de los motivos por los cuales estaba allí, ¿no? Representación no solamente mía, sino también de todas las familias de la comunidad, tanto de pacientes como de familiares con discapacidad. Y bueno, sí nos enteramos que hubo otra situación distinta a dos cuadras, que es hasta donde llegó el presidente en la Prida y Hipólito Yrigoyen, es justamente a dos cuadras, como recién mencioné. Del lado donde estábamos nosotros, en ningún momento vivimos ningún tipo de tensión, todo lo contrario, fue todo pacífico, a pesar de que estaba en gendarmería, obviamente también tratando de hacer espacio para que después la caravana pudiera continuar, situación que nunca sucedió porque después nos enteramos que la situación fue otra en la Prida e Hipólito Yrigoyen y bueno, ahí se terminó, digamos, la caravana, por así decirlo, del recorrido que estaba meditado o pensado para esta situación. Después nos acercamos con algunas compañeras hasta el lugar, pero la verdad que bueno, ya era cuando él se había retirado, todo el personal se había retirado y solamente habían personas que, digamos, que estaban a favor de Javier Milei. Pero no era tanta la cantidad de gente en comparación de lo que había en la Plaza de Lomas. Eso sí se discernía muy fácilmente, inclusive a la distancia, era otro caudal de gente. Yo creo que también fue eso uno de los motivos por el cual también, digamos, no pudo tener continuidad, porque ya a dos cuadras se veía la cantidad, el tumulto de gente que había en la Plaza Grigera.
Noelia, contanos cómo es tú el caso tuyo. Vos sos mamá de una nena de 15 años.
Exactamente. Ella nació al mes y medio, la diagnosticaron con fibrosis quística.
Sí.
Actualmente y desde entonces, que se atiende en el Hospital de Niños de La Plata, el Sor María Ludovica. La verdad que tenemos, dentro de lo que es la enfermedad y todo el progreso y todas las instancias por las cuales pasamos, gracias a Dios está bastante bien en comparación del progreso de un montón de chicos que están con la misma patología. La verdad que la calidad de atención y médica es excelente y la verdad que en ese sentido siempre tuvimos un buen acompañamiento, pero sobre todo una excelente atención con respecto a lo que fue su diagnóstico y todo lo que conlleva.
¿Tu caso tuyo en particular o el de los padres que ustedes representan, digamos, son personas que se vieron afectadas en su momento, por ejemplo, por el tarifazo?
Exactamente, sí. Uh-huh. Bueno, de hecho ella también es electrodependiente, tiene equipos de oxígeno, concentrador de oxígeno. En su momento ahora lo está dejando gracias a un modulador genético que en el caso de ella solamente, que existe ahora hace poquito, la ciencia avanzó muchísimo y pudo dejar respirador porque hace poquito también vivía conectada a un respirador, que es un caso, digamos, en particular. No es la misma suerte que tienen todos los pacientes por el tema del avance de la enfermedad, a pesar de que con esta medicación tiene muchos progresos positivos. Pero bueno, yo pasé por muchas instancias a lo largo de la vida de ella. En primer momento no teníamos obra social cuando ella la diagnosticaron, así que tuvimos que recurrir, digamos, al servicio público, o sea, fue el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires las que nos daba la posibilidad de acceder a su tratamiento, hablo de medicación, insumos, etcétera. Y bueno, después con el transcurso de los años, yo, bueno, en una necesidad de poder tener un ingreso y también por otro lado de poder solventar otras situaciones que iban a medida que va progresando, va necesitando más complejidad en cuanto a tratamiento, claro, insumos y demás, y prestaciones de especialistas. Entonces, bueno, ahí dije, voy a pagar un monotributo. Voy a poder tener un ingreso extra, por más mínimo que sea, por un lado, y por el otro voy a poder solventar la obra social, y desde ese entonces hasta acá que tengo SECAC. Claro. Pero bueno, en su momento pasamos por diferentes instancias. En el 2013 tuvimos la mala suerte, faltando pocos días de internación, ella estaba cursando una exacerbación respiratoria, estaba internada para un tratamiento endovenoso, entonces justo tuvimos la mala suerte que se nos prendió fuego nuestra casa. En su momento tuvimos que recurrir a la ayuda municipal y hasta de Nación, inclusive, para poder... pero bueno, eran nuestros tiempos y había otras herramientas en las cuales podíamos avanzar y poder, dentro de lo mal que la estábamos pasando, poder salir adelante.
Claro, porque lo que queda claro, Noelia, de lo que nos estás contando, estamos hablando de una enfermedad crónica, la fibrositis quística, que requiere, por un lado, que vos, o sea, te quita margen para que vos puedas tener un empleo, digamos, que te pueda dar un poder adquisitivo mayor, y a la vez también requiere una inversión en esa asistencia en salud, que si el Estado no está, no hay manera de que eso pueda resultar, ¿no? Tu presencia, me quedo con algo que recién mencionaba. Ustedes se congregaron todos en la plaza principal, que es la de mayor tránsito. Eran un montón, y imagino, vos no distinguiste de bandería política, sino lo que veías era padres, madres, gente y demás, con cada uno, digamos, un poco, entiendo, cuestionando o reclamando por decisiones del gobierno nacional que atentaban contra la vida de sus familiares, contra los derechos adquiridos.
Exactamente, sí, no, obviamente. La mayoría de las personas, de hecho, obviamente, sí visualizo y tengo noción y conozco a las personas que representan también otras asociaciones, como Tu Aire, Mi Esperanza, que también representa a pacientes con fibrosis quística, Trisionomía 18, Autismo Gravet, que son algunas de las asociaciones de acá, locales de Lomas, que estuvieron también presentes, que pude identificar. Claro. Y bueno, muchas pancartas de jubilados.
¿Cómo surgió esta idea? ¿Se enteraron que iba esta caravana? ¿Cómo se le ocurrió o qué sintieron o qué necesidad tuvieron de tener que ir a expresarse?
Y bueno, obviamente, yo soy, digamos, el ejemplo de un montón de familias que inclusive en otros casos son aún más complejos, de pacientes que por estas políticas que se fueron implementando desde que asume este nuevo gobierno, tenemos una mamá que de nuestra comunidad, de la Asociación Argentina de Electrodependientes, que hace poquito perdió su hijito, a menos de un mes. La verdad que todo lo que venimos pasando nos genera muchísima impotencia, desesperanza, ¿no? Entonces, en un acto de poder generar algún tipo, si se quiere, de empatía o de poder llegar a tocar los corazones de esas personas que sabemos que están muy ajeno a lo que nosotros necesitamos, pero de alguna manera manifestar nuestra preocupación, nuestro descontento, y que necesitamos que seamos escuchados. Lo que pasó, de que hayan vetado la ley de emergencia para personas discapacitadas, es algo inhumano, algo inaudito, para no importa cuál sea el partido político, va mucho más allá y es mucho más trascendente, que no solamente afecta a la persona, sino también a toda la familia y obviamente a toda la comunidad. Si esto trasciende más allá de la discapacidad, o sea que no hay límites, o uno lo que entiende, ¿no?, como persona, es que no hay límites para nada, o sea, si no hay humanidad en estas cuestiones, ¿qué podemos esperar para el resto de las cosas que vienen por delante, ¿no? Claro. Y de acá a los 2 años todavía de gobierno que todavía quedan.
Noelia, ¿ustedes esperaban que la caravana fuera a la plaza? Por lo menos ese era el recorrido, que quizás Milei se acercara, claro, a ustedes.
Exactamente. Nosotros nos enteramos a través de los diarios, de las redes, que venía. En uno de los diarios figuraba que a partir de las 14 horas iba a estar saliendo aproximadamente a la altura de Hipólito Yrigoyen, donde está, a la altura de Hipólito, digo bien, sí, en Temperley, donde está Cotto, sí. Cotto de Temperley, iba a finalizar en la Plaza de Loma. No sé si realmente fue así, porque la verdad que no tuve tiempo para seguir los medios en ese momento, como para poder estar en situ en la situación. Lo poco que me enteraba era a través por ahí de un mensaje de texto de algún amigo, un familiar, que me iban comentando qué es lo que ellos podían ver a través de la tele, pero nosotros los que estábamos ahí, la verdad que no estábamos. De hecho, cuando yo me entero que ya no estaba más, que ya habían, habían ido, porque bueno, no podían llegar a la Plaza de Lomas, decidimos retirarnos, pero bueno, la gente que no tenía esa misma información, hubo mucha gente que se siguió quedando. Claro. Y era mucha gente, eso claro. Sí, puedo decir.
Está bien. Es interesante esto que vos decís, ¿no? Noelia, te agradecemos muchísimo esta charla con Radio Provincia. Bueno, un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego. Noelia Pacheco, ella es integrante de la Asociación Argentina de Electrodependientes y es la mamá de una chica de 15 años que tiene fibrosis quística, que es una enfermedad hereditaria, es una enfermedad muy compleja, y tal cual ella contaba, en los últimos años tuvo muchos avances, se extendió las posibilidades y demás, pero bueno, es una enfermedad que requiere constante asistencia.
Sí, y que la están pasando mal, digamos, hay muchos sectores que la están pasando mal, por eso me parece que la prudencia debiera primar y habría que replantearse la manera en la que un sector del oficialismo se relaciona con este tipo de manifestaciones que no son todas políticas ni partidarias. La verdad, sinceramente, si a mí me invitás a pensar, che, alguien del peronismo, alguien del kirchnerismo puede haber provocado una situación como esta, la verdad que tiendo a pensar que no, porque no es conveniente posicionar en la agenda del debate periodístico una agresión de esta naturaleza para con la figura del presidente, ni más ni menos, ¿no? En el contexto donde se viene hablando de toda la situación que hoy complica la gestión de Javier Milei por las cuestiones que se están discutiendo en el Congreso y que insiste el gobierno en el veto, entre otros, por ejemplo, a la ley de los jubilados, por las filtraciones de los audios, por la economía que empezó a recalentarse en las últimas horas. No hay, digamos, una lógica razonable, sinceramente lo digo, como para entender que detrás de una agresión de esta naturaleza puede haber habido alguna manifestación orgánica político-partidaria, me da la sensación.
No, y recién la escuchábamos a Noelia y lo que ella decía, nosotros nos juntamos en la plaza, esa era la idea, porque ahí iba a terminar la caravana de Milei, querían hablar o acercarse o manifestarle al presidente esta necesidad de asistencia, de empatía, de humanidad y demás. Está claro que no había ningún atisbo de agresión, porque lo contaba ella, había jubilados, diferentes familias, etcétera, etcétera, que todos reclamando o queriendo hacerse oír. Y bueno, es una pena que después se haya desmadrado en el tema de la caravana. Lo que sí está claro es que la democracia tiene esta instancia donde se supone que nuestros gobernantes tienen que escucharnos. Y cuando hay una manifestación, porque la verdad que era mucha gente reunida en esa plaza, en la plaza principal de Lomas, y debería haber habido alguien mínimamente de gobierno que se hubiera acercado para atender y para escuchar eso que se estaba planteando, ¿no?, en plena campaña. Son las 7:20 justito. Hacemos una tanda.
El repaso.
De lunes a viernes. A las 18:30.
Por Radio Provincia. Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresa en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este programa no es de historia, es de historias.
Historias para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir. Mundo disperso. Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos
de 9 a 11.
Por Radio Provincia.
Venía a casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
En muebles, colchones, blanco y deco, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 18 cuotas sin interés, con tarjetas o crédito personal hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Por cada compra o pago de cuotas, suma chances de ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, calle 12, casi 63 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable. 221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 74, 30, 51 u 86, presta atención a los cruces ferroviales. Frená, escuchá y mirá hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
El Repaso, tu aseguradora informativa. Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
Por Radio Provincia.
Sigue hablando sobre lo que está ocurriendo en la ANDIS, que es la Agencia de Discapacidad, que el gobierno estudia por estas horas trasladársela en términos de la responsabilidad orgánica al Ministerio de Salud de la Nación, como si Lugones no tuviera ninguna dificultad, ¿no? Convengamos que está en el medio de un cortocircuito importante en materia de gestión, entre otras cuestiones, porque ya lo dijimos el otro día, pasó de querellante a sospechado de alguna irregularidad por acción o omisión, sí, en el caso de la causa que investiga las muertes por fentanilo. Bueno, la cuestión es que tiene una suerte de interventor, la ANDIS, e hicieron un arqueo o una especie de, ¿cómo se llama?, auditoría, y finalmente confirmaron lo que todo el mundo especulaba que podía llegar a ocurrir, porque en los audios quedaba definitivamente claro, que es que Andis pagó sobreprecios en el orden del, fíjate vos el porcentaje, del 30%, el orden del 30%, 27%. Ajá. Había un sobreprecio de 27% en la compra de medicamentos. Por supuesto que, digamos, con esta droguería, que sí, era la que contrataba la Agencia Nacional de Discapacidad. Pero es un punto importante que supongo que formará parte de la causa, entre otras cuestiones, porque la base misma de la polémica que se generó con la filtración de los audios de Españolo era el pago de sobreprecios para que haya retorno, porque de esa manera es como se cobran, ¿no?
Ajá. Son las 7:25, me hice un stop show. Son las 7:25, es parte de la agenda de los temas a tratar, y seguimos observando. En breve vamos a tenerlo a Mauri cantando desde la Cámara de Diputados, contándonos un poco, haciendo un resumen, porque en realidad tenía de todo un poco la exposición de Guillermo Francos, ¿no? Tiene la información que nos interesa, hoy hicimos unos cortes de audio, pero después también tiene todo lo que se genera alrededor, que uno no termina de interpretar, son esta suerte de disputas que se dan entre integrantes de bloque, ¿no? De La Libertad Avanza, la diputada Lilia Lemoine como haciendo una suerte de puesta en escena.
Es un show eso, fue tremendo. Sí. Está medio como de jerarquía. Bueno, digamos que ahí hay medio como una lógica. Es raro esto de que, digamos, algunos referentes que se supone que entraron a la política porque había que modificar la política, la están denostando. Yo no sé si vos viste esa imagen, me pareció dantesca. Porque en un momento, claro, en un momento se generó un lío impresionante en el recinto, con el jefe de gabinete sentado allí en el arranque casi de su presentación. Pero eran todos los libertarios, digamos, todos los oficialistas.
Claro, las diferentes líneas del libertarismo.
Las diferentes manifestaciones del libertarismo y esta actitud, digamos, muy de esta época de andar sacando los celulares, grabándose así a 20 centímetros, dale, que ¿de qué me decías? Es una cosa que...
Si no fuera porque era la Cámara de Diputados, era súper gracioso.
Claro.
Pero cuando uno se da cuenta que era la Cámara de Diputados... la verdad que...
Yo creo que no le hace bien esa, como institución, quiero decir,
onda,
¿no?
¿Qué onda? Claro.
Tampoco está tan bueno que se debatan todos los temas que se discuten ahí siempre con imputaciones, acusaciones, con cuestiones valorativas de tipo moral, en lugar de discutir argumentos o fundamentos
claro,
con relación a las políticas que cada uno quiere llevar adelante y demás. Ya eso hace del Congreso de la Nación un lugar a veces complicado como para tolerar esa manera de relacionarse que tienen las diferentes manifestaciones políticas. Sí. Ahora, esto es de un circo directamente, yo no entiendo. Y el presidente de la Cámara de Diputados chateando con una de ellas, porque después, claro, lo que no entienden ellas es que hay teléfonos celulares que le sacan fotografías a las pantallitas de los teléfonos celulares, hacen un zoom y leen. Porque en todo este lío, donde estaba Lemoine peleándose con Pagano, con Arrieta,
Lourdes,
creo que es la
Arrieta
otra,
también estaba filmando.
Atrás, digamos, diciéndose cosas y filmándose y no sé qué, no sé cuánto, alguien le grabó o le fotografió la pantallita del teléfono a Lilia Lemoine y estaba hablando con el presidente de la Cámara.
Claro.
Que se supone que era el que le estaba diciendo públicamente, che, por favor, diputada, siéntese, por favor. Y por el telefonito la agitaba, se pone re nerviosa. O sea, estaba hablando con...
¿Te acordás que tiempo atrás trascendió un audio?
Es de locos.
Hace tiempo atrás trascendió un audio que supone que era de Martín Menem,
claro,
en lo cual decía,
hagan
quilombo, agiten y demás.
Yo me
voy a hacer que
no sé cuánto, pero hagan quilombo. Sí.
Pero ahora vuelve al punto.
Sí.
Él vuelve a pedirle a Lemoine que agite.
Él estaba agitando a ese comportamiento, digamos, de la diputada Lemoine.
Claro, exactamente. Por eso digo, a veces uno quiere analizar la situación. Yo pensaba, bueno, cuando vos no tenés argumentos, puteás, decís barbaridades y demás, no se concibe que en la Cámara de Diputados, donde justamente todo se labura sobre argumentos, no se los encuentre ni siquiera se los busque. Pero la verdad que me parece que sería como mucho análisis para una cosa bastante obvia, que es una decisión, ¿no? De diluir, de ir para otro lado y hacer esa suerte de circo en la Cámara. Imaginamos que para que no quede el caso Españolo como más sobresaliente en eso. Pero siendo las 7:29, nos acercamos a la y media, a las y media, que es el momento exacto para escuchar el informativo.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Horas 19:30 en todo el país, el cielo se mantiene despejado, temperatura actual 15 grados, humedad del 72%. Jorge Tayana dijo que somos un gran país.
El flamante candidato de Fuerza Patria Camino a Octubre dijo que no podemos dejarnos convencer, aunque nos digan que somos un país de porquería. Lo hizo en el marco de un acto con jóvenes en la capital de la provincia.
Tenemos que convencernos nosotros mismos, primero, que no somos ese país de porquería que dice el poder que somos. Somos un gran país y tenemos un gran pueblo. No lo dejemos engañar.
Marita Duarte, Informa Provincia.
Una ex legisladora libertaria le pidió a Francos explicaciones por la causa Coimas. Se trata de Marcela Pagano, ex integrante del bloque oficialista y ahora una de las legisladoras que integran el bloque Coherencia. La diputada vinculó a funcionarios del jefe de gabinete a la difusión de los audios de las Coimas en discapacidad.
Si dichos agentes mantienen vínculos directos o familiares con la actual secretaria de Inteligencia, por favor, colabore con nosotros para entender qué está pasando, señor jefe de gabinete. Si estos mismos agentes fueron los que estuvieron afectados a la dirección de contrainteligencia. Y finalmente, se solicita informe, por favor, si el agente José Luis Vila tuvo alguna intervención en la filtración de los audios denominados de la corrupción de la ANDIS. Porque estamos frente a un hecho de un grave golpe institucional y queremos respuesta.
Según dice la crisis de la empresa láctea, la Suipachense. La firma, controlada desde 2012 por el grupo venezolano Maralac, acumula, según datos del Banco Central, un total de 516 cheques rechazados por más de 3.642 millones. En medio de esta crisis, donde se acumulan atrasos salariales, se dieron despidos, lo que generó un conflicto gremial y movilizaciones en la localidad bonaerense de Suipacha. 19 horas 32 minutos en todo el país, el cielo se mantiene despejado, temperatura actual 15 grados, humedad 69%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
El repaso.
De lunes a viernes. A las 18:30.
Por Radio Provincia.
Siguen las filtraciones, viste que va medio como por etapas estas filtraciones escandalosas de los dichos de Españolo. Hoy aparecieron algunas otras filtraciones. ¿Sabés cuál apareció? Una filtración que fue muy comentada en su momento porque fue aquel paso de comedia que protagonizó el vocero Manuel Adorni cuando mostró en una conferencia de prensa una placa de un perro alegando que mucha gente se había logrado tener una pensión por invalidez utilizando una radiografía de un perro.
Sí.
Y además dijo que incluso venía ese tema con el agravante de que muchos habían utilizado eso para lograr tener una pensión. Lo dijo así, en esos términos. Después, finalmente, se conoció que efectivamente había habido alguna presentación de esa naturaleza, pero que no se le había dado la pensión. Le habían rechazado, obviamente, la pensión a esa persona que había presentado esa radiografía para justificar cierta dolencia, no sé qué tendría, como para pedir una pensión por invalidez. Bueno, hoy se conoció un nuevo audio de la saga de audios de ¿cómo se llama? Españolo,
sí.
En donde habla de ese caso puntualmente y lo califica a Adorni con un insulto, este pelo,
sí,
de Adorni. Le dije que no presentara ni dijera que había otorgado la agencia una pensión por discapacidad con esa placa, porque le expliqué bien que no le habían entregado a nadie una pensión con eso. Y sin embargo se larga solo y por hacer show tira eso al aire como si nada. O sea, pone de manifiesto, hablando con alguien, la cocina,
exacto,
de esto que se había generado debate en la agenda pública, digamos.
Como,
¿no?,
lo que uno podría hacer un paralelo bastante más light igual entre, porque esto es muy grave, lo de lo que se denunciaba para las personas que tenían una pensión por discapacidad, lo que pasaba con Lemoine y Martín Menem, ¿no?
Sí.
Un Menem incitándola a que empiece a haga circo para diluir, para bifurcar la exposición de Franco, porque todos los bloques opositores, absolutamente todos, le preguntaron sobre la posibilidad de coimas por parte de Karina Milei.
Pero porque era el gran tema, digamos.
Obvio,
de lo,
no,
que
está
hay
muy
que,
bien.
De lo que hay que debatir por estas horas.
Lo que
ojo que la justicia está empezando a conseguir pruebas.
Sí.
Y acá la auditoría mismo acaba de reconocer oficialmente el auditor o el interventor que designó el gobierno para reemplazar a Españolo, acaba de reconocer que hubo sobrecargos del casi el 30%, del 27% en sobreprecios, digamos, de los medicamentos que le compró Andis a esta droguería suizo-argentina. Y también hay que tener presente lo que puede llegar a ocurrir si finalmente el gobierno decide jugar fuerte con Españolo, porque yo insisto en esta frase que me parece a mí la dijo en serio Españolo cuando amenazó, ojo que no me suelten la mano a mí porque voy contra todos. Porque lo que también se supo ayer, trascendió, viste, hay secreto de sumario pero trascienden algunas cuestiones de la causa, es que por ejemplo no hay comunicación en el WhatsApp del teléfono de Españolo con el presidente y con Karina Milei. Y eso está comprobado ya que se borró.
Claro.
No puede no tener una comunicación porque hay una comunicación directa con el presidente. Además, él es una de las personas más cercanas a la figura de Javier Milei. Entonces se comprobó que se eliminaron esas charlas por WhatsApp. Lo cual no quiere decir, yo escuchaba a algunos especialistas, que no va a aparecer. Porque
claro,
viste que hay algunas cuestiones que quedan dando vueltas, hay que saber borrarlas, como para que definitivamente no estén más, pero van a ser el intento por recuperar esos chats borrados.
Claro, tenía entendido que hablaban de, bueno, depende de dónde, como que hay herramientas y maneras, pero bueno, hay que ver si se puede conseguir eso. Estaba viendo además, ahí ya comenzaron diferentes legisladores, legisladoras. Me llama la atención de esta decisión, no es que esté mal. Silvia Lospenato, por ejemplo, repudió fuertemente la violencia, ni física, ni digital, ni de ningún tipo. Es urgente recuperar el respeto democrático. En una campaña política no vale todo. No naturalicemos las acciones que degradan nuestra democracia. Me llama la atención la selección de repudio que hace Lospenato, porque en ningún momento, digo, es una diputada que no salió a bancar la emergencia en discapacidad, sabiendo que había un recorte feroz, teniendo en las puertas de su trabajo, porque el recinto de diputados es su trabajo, a los manifestantes que le estaban contando y explicando en qué condiciones estaba, lo mismo con jubilados y jubiladas todos los miércoles. No me quiero poner desde un lugar moralista, pero sí me parece que hay algo ahí de ruido, ¿no?, que los dirigentes políticos están haciendo.
Sí, pero porque están todos montados en la campaña, digamos, básicamente se discute todo, sí, en el clima de la campaña y en el tono que le quiere poner cada fuerza política, digamos, hoy por hoy el gobierno está medio como que ensimismado en el kirchnerismo nunca más, digamos, que es el eslogan de la campaña.
Claro.
Este gobierno tiene la dificultad, a diferencia de lo que ocurrió en la elección anterior, cuando finalmente ganaron aquella elección, de que ahora no tienen mucho argumento como para defender la situación económica en general, porque independientemente, hoy lo escuchaba yo no sé si vos lo escuchaste, hoy lo escuchaba a jefe de gabinete cuando arrancó, viste la lógica de el funcionamiento de sesiones o asambleas como estas, o sesiones como estas, digamos, en donde va el jefe de gabinete a rendir cuentas, empieza con una locución del jefe de gabinete, hace medio como un repaso de la gestión, sí. Y después empieza a responder algunas de las preguntas, por supuesto que algunas quedan respondidas después por escrito. Abro un paréntesis. Una de las preguntas que le hicieron los legisladores, y que obviamente la tuvo que responder el gobierno, es cómo viajaron cuando se fueron a la derecha Fest en Córdoba y cuánto gastaron. Y por supuesto el gobierno terminó reconociendo que viajaron en un avión de la flota oficial, y eso, todo el viaje, el traslado del presidente y los otros que fueron, tuvo un costo de arriba de 6 millones de pesos, me parece poco para un vuelo. Ahora no tengo la cifra exacta, sí. Pero terminaron reconociendo de que un acto partidario, porque fue ni más ni menos que un acto partidario, se financió con recursos públicos, en este caso por la presencia del presidente de la Nación. Cierro el paréntesis. Estábamos hablando de los dichos de ¿cómo se llama? Franco. Guillermo Francos. Era otro país. Era maravilloso. Yo lo escuchaba a Guillermo Francos y era otro país. Los salarios le están ganando claramente a la inflación. La economía está mostrando síntomas de repunte sólido y demás. La inflación ya va definitivamente a la baja, al punto de desaparecer. Bueno, todas esas cosas que ya decían. Este gobierno bajó la deuda. La deuda del gobierno la bajó en 54 mil millones de dólares. No sé sinceramente cómo lo hizo, porque sí. No para de pedir.
Sí, sí.
Es raro, es una lógica bastante rara que a vos se te pierde porque, viste, qué sé yo, por ahí será porque no somos matemáticos y al periodista en general nos asustan un poco los números o no los entendemos. Pero a mí no me cierra la lógica de que un gobierno que pide plata baja la deuda, no sé cómo es eso.
Y aparte en un contexto ahora, viste que la novedad es que vuelve a escalar el dólar y en paralelo se incrementan las tasas de los plazos fijos. Sí, bastante particular. Yo sé que noté también en la exposición de Guillermo Franco, pero eso es una percepción nada más. Guillermo Franco, que siempre fue muy conservador, muy adusto, ¿no? Muy perfil bajo y demás, como un poco montado en esa cosa muy circense, muy de show que maneja el gobierno nacional, ¿no? En esa cosa como muy histriónica. Pero te quería sumar otra info que tiene que ver con... seguimos siempre de cerca la salud de Pablo Grillo, recordemos el fotoperiodista que fue herido en la cabeza durante una protesta, una de las primeras protestas de los jubilados y jubiladas. Bueno, él estaba haciendo su trabajo y le dispararon directamente, uno de los policías le disparó directamente a la cabeza. Empezó todo un proceso, él estuvo al borde de la muerte, por suerte fue muy bien atendido en salud. Pero claro, la novedad no es demasiado alentadora porque lo que cuenta, lo contó su papá, le hicieron muchas intervenciones, le pusieron una placa de titanio en la cabeza, en el cráneo, haciendo un símil cráneo para que pueda contener toda la estructura y demás, pero lo que están viendo es que está como una suerte de meseta, así lo definían, o sea, no se le nota, no hay un retroceso, pero no se le está notando un progreso, que era un poco lo que se esperaba, y hablamos de cuestiones cognitivas, motrices. Bueno, según decía Fabián, el papá, acá estamos esperando el informe de los neurocirujanos, pero contaban respecto a lo que fue la intervención, que tenía que ver con la válvula del drenaje, pero lo que están viendo es que él está como en una situación medio aletargada. Y en este proceso... No es una mala noticia, pero no es una buena noticia. Entonces, bueno, ahí hay que mirar con atención. Y bueno, hay muchas... la parte buena es que mucha gente reproduce y sigue en detalle el parte médico de Pablo Grillo. Digamos, no es que se abandona, no es que se deja, sino que todo el tiempo se está observando cómo se recupera. Yo confío mucho que es un chico joven. La verdad que sorteó la muerte porque... casi que lo daban por muerto,
sí.
Sortió la muerte y ahora, bueno, va en ese proceso de recuperación. Me parece que, bueno, de esta meseta se va a salir. Pero nos vamos a ir un poquito cerca de aquí, de los estudios de Radio Provincia. En La Plata está Marita Duarte, allí con el acto que protagoniza el gobernador Axel Kicillof. Marita.
Sí, les contaba hace un ratito que estamos en el Instituto de Capacitación Política en un encuentro para jóvenes, terminado recién de hablar Jorge Tayana. Ahora empieza a hacerlo ante esos jóvenes el gobernador de la provincia. Vamos a escuchar parte de lo que dice.
Dale. Una reunión que tuvimos ahí para reivindicar para reivindicar lo que fue históricamente nuestra capacidad en la Marina Mercante, la disputa que hay por la soberanía, por la vía navegable troncal llamada Hidrovía, el Canal Magdalena. Así que venimos de eso. Hoy tuve a la mañana una reunión con los trabajadores y trabajadoras del Estado bonaerense, con los sindicatos. Después ahora vengo a hablar con representantes de diferentes puntos de la provincia, del sistema de salud, los trabajadores y trabajadoras de la salud. Y ahora pensé que veníamos a hacer una pequeña reunión, y bueno, quedó grande. Afortunadamente, y venía pensando para acá cuando me dijeron que íbamos a charlar un poco con pibes y pibas de la universidad, de los secundarios. Bueno, venía pensando a ver qué compartir con ustedes, qué ideas, qué cuestiones compartir en este rato. Voy a empezar. La verdad que venía pensando varias cosas y acabo de cambiar de idea, ¿no? Cambié el libreto. Escuchándolo a Julia, escuchándolo a Jorge, cambié el libreto. Y voy a empezar hablando de lo que comentaba recién Tayana sobre la época previa a que llegara Néstor, ¿no? A lo que fue el gobierno de Néstor a 2003. Y voy a hablar de eso porque en aquel momento yo tenía más o menos la edad de ustedes, o de algunos de ustedes. Yo empecé a militar ni bien entré al secundario, en el 85, que fue un año bastante, bastante particular porque fue la vuelta de la democracia, ¿no? Veníamos después de la dictadura. De hecho, fui al Nacional Buenos Aires y ahí había un centro de estudiantes que funcionó durante toda la dictadura, pero funcionó en la clandestinidad, sobre todo al final, en la clandestinidad. Como ustedes saben, como pasó acá en La Plata, con los secundarios, con los universitarios, hubo una ferocísima represión, hubo, la verdad que una cacería, hubo desaparecidos, torturados, bueno, lo que todos conocemos y que hoy intentan negar, ¿no?, desde el gobierno actual. Pero bueno, yo comenzaba el secundario, 13 años, y se elegía por primera vez delegados por curso, porque antes estaba prohibida la actividad política. Y comencé, bueno, empecé a militar, ni bien entré al colegio. Es cierto, tengo que decir, que es en parte mérito mío, porque tenía un interés, en parte también el clima de época, ¿no? Terminaba la dictadura, se produjo la vuelta de la democracia y hubo una efervescencia de la política. Sí, también el Destape, ¿te acordás, Julio? Estaba porque había revistas con algunas cosas que estaban prohibidas durante la dictadura, muchas cosas prohibidas. Me acuerdo que yo comencé y usaba uniforme en el colegio al que yo iba, obligatorio, corbata obligatoria, el pelo a dos dedos de la camisa, ¿no? Era así, y si no lo hacías te amonestaban, no sé. Es decir, había un clima represivo muy fuerte, pero estaba empezando a ceder. Y bueno, como anécdota, recuerdo que el primer día de clase yo ya decidí que no iba a usar corbata. Y sigo igual. Pero
bueno, hasta ahí parte de lo que decía el gobernador, en un tono, bueno, muy, muy acorde al auditorio, ¿no? Hablando con jóvenes y, bueno, contando parte de su experiencia, ¿no? Como joven militante. De hecho, no había escuchado nunca contar lo que está contando ahora el gobernador, que tiene que ver con, bueno, sus años de militancia. Pero bueno, sí, arrancó por el 85, así que no creo que lo podamos dejar al aire tanto tiempo, porque tiene como 20 y pico años, chicos.
No
sé.
No terminamos más.
Está bien.
Marita, lo que él decía, muy copado el salón, ¿no? Allí, acá cerquita, a dos cuadras de la radio.
Sí, están. Primero estuvieron hablando Sol Maluéndez, que es candidata concejala y que, bueno, es muy joven, tiene 26 años, y también Albertina Vidar, que es la presidenta de la JULP actualmente y que también es candidata concejala. Así que, bueno, hablaron ellas, bueno, que son justamente las candidatas jóvenes. Y después, bueno, dio una suerte de bienvenida el intendente local, después Jorge Tayana y ahora, bueno, Fernando Kicillof. Y realmente un auditorio muy, muy, pero muy atento a las palabras, en este caso, del gobernador.
Perfecto. Bueno, Marita, muchas gracias.
Va por el 86, así que me quedo por acá.
Dale, un abrazo.
Hasta luego.
Marita Duarte, allí capturando esta charla del gobernador Axel Kicillof con jóvenes y con candidatas y candidatos jóvenes en el marco de el ámbito de reflexión política.
El repaso.
De lunes a viernes
a las 18:30.
Por Radio Provincia.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué tienen en común Gillespie, Miri Molero, Diego Tomasi e Iván Horowitz?
Que todos están perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
Donde el ánimo.
Donde el ánimo siempre está allá arriba.
Perdidos en el espacio. El living sonoro donde nos recuperamos del día. Con el comandante Gillespie y los tripulantes.
Diego Tomasi, Miri Molero e Iván Horowitz.
De lunes a viernes.
A las 20.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo, no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación móvil en Play Store de Android y Apple Store. Radio Provincia Oficial.
Entra y dale play.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial.
Subite a tu radio desde cualquier lugar del mundo.
No te pegues al de adelante. Si por alguna razón el vehículo de adelante frena, no vas a tener tiempo de reaccionar ni suficiente distancia de frenado. Siempre sostené una distancia de más de 3 segundos con el vehículo de adelante. No te pegues. Mantené distancia. No te pegues al de adelante. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
La previa del cumple de Vital se vive con todo. Desde hoy hasta el viernes 29 de agosto, comprando las marcas líderes seleccionadas, tenés un 10% de descuento pagando con Mercado Pago o en efectivo. Sí, sí, escuchaste bien. 10% de descuento sin tope de reintegro y acumulable con todas las promociones y descuentos vigentes. Visita nuestras redes y entérate todo de esta promo ideal para vos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Conoce detalles de la promo en www.vital.com.ar/promociones.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
El repaso. Si el día te llevó de las narices hasta acá.
El repaso.
Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
Todo lo que hay que saber y algo más. Por Radio Provincia.
Vamos a buscarlo rapidito, nos queda poco tiempo, pero queremos escucharlo a Mauri cantando desde el Congreso porque hoy día clave con Guillermo Francos allí en Diputados. Mauri, ¿cómo va?
¿Qué tal? ¿Cómo andas, Sabrina? Sí, la verdad que decíamos Guillermo Francos, volvió a ser Guillermo Francos, una persona monocorde, tranquila, que logra llevar con paciencia una crisis, por lo menos desde lo verbal, y siempre sale ileso de estas exposiciones en la Cámara de Diputados. Porque viene con un discurso preparado, manda el escrito un rato antes, repite respuestas y esta vez hasta hizo una trampita que no respondió las últimas tandas de preguntas que hizo Unión por la Patria, se fue directamente y dijo, bueno, la mando por escrito si el reglamento lo permite. Y por lo tanto, pero dejó algunas cositas que obviamente si uno las lee después en crudo, no aportan muchas ayudas, como por ejemplo la cuestión que tiene que ver con que la bebería Suso Argentina, que aparece en estos audios, ganó una licitación, según él, junto a otras empresas y por lo tanto había sido favorecida por su ventaja competitiva. Bueno, eso algunos opositores lo objetaron como parte de una realidad. También evitó hablar de Karina Milei, sí dijo que Martín Menem debería seguir siendo presidente de la Cámara ante una consulta. Lo que sí, tanto en el informe como en la en su declaración, dejó algunos temas inconclusos, muy inconclusos, como la cuestión de discapacidad, donde sigue, el gobierno, este tema sigue como si nada, ¿no? Ya tiene una ley con un rechazo al veto casi definitivo, dos fallos judiciales en contra y no hay un plan de aumento. Uno dice, bueno, seguramente van a esperar la ley, el veto definitivo para aplicarlo, pero la verdad que lo mismo pensábamos cuando la ley fue sancionada, y ahí Franco repite discursos de que, bueno, son muchas pensiones, es difícil, hay que auditar. Sí podemos decir que Españolo, el funcionario, el ex titular de la Agencia de Discapacidad, volvió a quedar mal parado. O sea, el gobierno admite que tuvo fallas y que por eso está auditando lo que él hizo, que es básicamente auditar.
Sí.
Pero bueno, yo te cuento todo esto, Sabri, y Francos logra que en ningún momento la reunión se salga de cauce, salvo cuando Marcela Pagano, la ex libertaria, ahora podemos hablar así,
sí,
le recordó que tiene de su mano derecha un espía, un histórico de la CIDE como es José Luis Vila. Pero tampoco se mosqueó ahí Franco, dijo, sí, es verdad, un histórico de la CIDE, pero bueno, lo conocí en Estados Unidos y trabaja conmigo. Así es Franco, por eso la verdad que sus informes de gestión nunca traen título desfavorable para el gobierno, ¿no?
Ajá. Y lo que tiene que ver todo el circo que se generó alrededor, sobre todo en el inicio, por decir, la mencionabas a Pagano, en el inicio de la sesión, ¿es cierto eso que fue un poquito arengado por el propio Martín Menem, como se suponía en otras ocasiones, que había una Lilia Lemoine un poco armando una puesta en escena?
Bueno, lo que ocurrió ahí concretamente, porque ya no sé a esta altura qué se vio de la transmisión y qué no, lo que ocurrió concretamente fue que cuando habló Pagano, Lemoine tapó la transmisión. Muy identificada tenía Lemoine la cámara del canal Diputados TV, que enfoca a la diputada que está hablando, no enfoca otra cosa. Entonces Lemoine por un rato se puso a taparla y después se puso al lado, que no podía ser enfocada por la cámara, y ella lo sabía, a filmarla para que ella hablara con la diputada Lemoine filmándola al lado,
claro,
y agrediéndola. Todo esto en las redes de ambas están, porque después se filmaban mutuamente y era como que se pegaban filmándose porque estaban al lado y
era una pelea virtual casi.
Una pelea virtual casi con roce físico, porque estaban al lado y bueno, estábamos todos esperando a que se pudiera todo. La verdad que estas dos diputadas ya dan este espectáculo cada dos meses. Y se tornó en un sainete que es divertido, sí, pero en este caso se da ya con Pagano fuera de bloque. Y empieza y termina ahí, ¿no? Empieza y termina ahí. Pagano se refirió a un tema muy específico, que me parece que lo que quiso hacer es despejar las versiones respecto a que fue ella la que, a través de contactos en inteligencia, hizo grabar a Españolo para que diga estos casos de supuesta coima.
Sí.
Como el enfrentamiento de ellas con los Menem. Ahí habría un interés según alguna hipótesis que circuló, y ella de alguna manera le tiró esta versión de que quizás fue el propio Franco el que hizo eso a través de este funcionario que tiene. La verdad que fue algo muy específico, no se amplió, no siguió el debate de este tema. Tampoco es algo tan fácil de explicar a la gente. Pero bueno, es parte de la interna oficialista que queda, ¿no?
Perfecto. Bueno, necesitábamos tener, aunque sea ese detalle que nos estás contando, Mauri, y veremos cómo sigue, porque parece ser que en plena año electoral hay mucha intensidad en el Congreso, por suerte. Un abrazo, Mauri.
Un abrazo, un beso grande. Hasta luego.
Mauricio cantando desde el Congreso de la Nación. Y nosotros, Albino, poco a poco nos vamos yendo. ¿Qué
sí,
te parece?
Sí, nos vamos. Escuchame una cosa. ¿Va a llover cuándo? El fin de semana, ¿no?
El sábado que, a la sí, noche. Sí, sí. ¿Viste la canción?
La famosa
dice,
tormenta de Santa Rosa.
Poner el nombre que quieras.
No, poner el nombre que quieras, no. ¿Qué? ¿No sabés de tradición?
Sí.
A fines de agosto la tormenta de Santa Rosa.
Vos me conocés hace mucho. Sí. ¿Vos me ves a mí una mujer tradicionalista?
Pero ¿cómo no vas a saber la tormenta de Santa Rosa que es el 30 de agosto? Justo.
Siempre, viste,
sí.
Se viene moviendo.
Siempre le mandan siempre por tanto que calce la traición. Por ahí te suelve un 4 de abril. Bueno, vino de morada.
Claro, sí.
Te llueve el 25 y año se adelantó la tormenta como si fuera un calendario. Bueno, esta vez calza perfecto el 30.
Mirá, sábado a la tarde-noche.
¿Qué es cuando? ¿El sábado que es 30 o...?
Se me fue. ¿Hoy qué día es?
Sábado, sí, 30, sábado 30, sí.
Sábado 30, tormentas aisladas. Sí. Y sí, el domingo, día de lluvia, solo lluvia. No, okay. Tormenta, no relámpagos, no nada más que eso. Simplemente lluvia, así que hagan todo lo que tengan para hacer. La temperatura va a seguir bastante alta. Mañana vamos a tener un día espectacular, 22 de máxima. Y se va a mantener, va a bajar un poquitín, pero se va a mantener, solo que con un agregado de lluvia para el finde.
Perfecto, Sabri, nos vemos mañana, gracias a la producción.